En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy entrevistamos a Francisco Génova, director del CRETA, sobre las jornadas de teología en Aragón, que se celebran cada año y que esta edición ya van por la número 32, tienen lugar del 9 al 10 de febrero y llevan por título Imagen de Dios, la teología ante los desafíos actuales a la dignidad del ser humano. También hablaremos con Gonzalo González Churiaque, delegado de Manos Unidas en Zaragoza, ya que presentan el próximo martes 3 de febrero su campaña anual bajo el lema Declara la guerra al hambre, una cita que sin duda nos invita a mirar más allá de nuestras fronteras. Vamos allá. Nos introduce David López en la sección informativa Primera Noticia, visita pastoral del arzobispo al arciprestazgo de San Valero.
El arzobispo de Zaragoza continúa con su visita pastoral a los sacerdotes de la archidiócesis. Su última visita ha sido al arciprestazgo de San Valero de la Vicaría 3. Este arciprestazgo está formado por las parroquias Nuestra Señora de la Almudena, Nuestra Señora de Montserrat, Nuestra Señora del Rosario, San Pedro Arbués y San Valero. Encomendamos los frutos de esta visita al Espíritu Santo.
Jornada diocesana de formación para catequistas.
El próximo sábado 7 de febrero tendrá lugar la 24ª Jornada Diocesana de Formación para Catequistas de la Archidiócesis de Zaragoza, una cita anual que este año pone el foco en la inclusión bajo el lema Catequesis y Discapacidad. La sesión matinal, que se desarrollará de 10 a 2 en la Casa de la Iglesia, contará con la ponencia de Pablo Vadillo, sacerdote diocesano y doctor en catequética, experto en esta realidad pastoral. Tras una comida de fraternidad en el Colegio San Vicente de Paúl, la tarde se dedicará a la religiosidad popular y a la devoción a María, con una visita catequética al Museo del Rosario de Cristal y con un broche de oro que será un momento de oración en la parroquia de San Gil, uniéndose al actual jubileo sanjuanista en torno a la figura de San Juan de la Cruz. Los interesados deben inscribirse antes del 30 de enero vía web en la dirección delegación de catequesis zaragoza.wordpress.com.
El Cabildo Metropolitano de Zaragoza inaugura los nuevos archivos y biblioteca capitulares.
El Cabildo Metropolitano de Zaragoza inauguró el pasado martes su renovado archivo capitular y biblioteca, un espacio modernizado en la calle del Deán que unifica el incalculable legado documental y musical de las catedrales de La Seo y El Pilar. Con el objetivo de abrir esta joya de la historia a toda la ciudadanía, la institución ha anunciado la puesta en marcha de visitas guiadas gratuitas que se realizarán durante los meses de febrero y marzo. Estos recorridos tendrán lugar todos los jueves en dos turnos, a las 10:30 y a las 12 del mediodía, y requieren reserva previa a través del teléfono 976-29-1231 o del correo electrónico archivo@cabildodezaragoza.org.
Ejercicios espirituales para matrimonios.
Ante la necesidad de que los matrimonios puedan disponer de espacios propios donde retirarse y orar de forma conjunta durante el fin de semana, surgen distintas propuestas dentro de la Archidiócesis de Zaragoza. Una de ellas son los ejercicios conyugales del Movimiento Familiar Cristiano, cuya próxima edición tendrá lugar del 21 al 22 de febrero en la Casa Santos Ángeles de Garrapinillos. Bajo el título Love and Grace, estarán dirigidos por el canónigo y párroco de La Seo, Daniel Granada. Más información en el teléfono 637-927-653.
Muchísimas gracias, David. Pasamos ahora a la primera entrevista de este espejo sobre las próximas jornadas de teología en Aragón. Hoy nos acompaña Francisco Génova, director del CRETA, del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, para hablarnos de una cita imprescindible en el calendario académico y espiritual de nuestra comunidad. Se trata de las 32 jornadas de teología en Aragón, que este año, bajo el lema Imagen de Dios, ponen el foco en los desafíos actuales a la dignidad humana. Francisco, bienvenido, un placer saludarte.
Igualmente, buenas tardes.
Francisco, llegamos ya a la edición, como decimos, número 32 de estas jornadas. ¿Cómo lográis mantener la frescura de un evento que es ya todo un referente para la teología en Aragón?
Pues lo que intentamos normalmente es qué temas son más actuales, qué desafíos se le presentan a la Iglesia y los cristianos en cada momento y abordarlos desde la teología.
El título de este año es Imagen de Dios, la teología ante los desafíos actuales a la dignidad del ser humano. ¿Por qué habéis sentido que este era el momento, ¿no?, preciso de abordar este tema?
Porque vemos que desde diferentes ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional, se cuestiona esa dignidad del ser humano, se utiliza a los seres humanos y creemos que la teología tiene mucho que decir en todo lo que afecta a las personas, a su vida y a su dignidad.
La primera ponencia del día 9 corre a cargo de la doctora Nuria Calduch Benajes, una biblista española afincada en Italia y una autoridad en el estudio de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. El título de su charla alude a un paralelismo, ¿no?, de la creación del hombre como ser hecho de barro pero a imagen de Dios. ¿Cómo crees que querrá enfocar este tema y qué relación tiene con la temática general de estas jornadas?
Pues precisamente el enfoque es desde esa defensa de la dignidad, el reconocimiento del ser humano como imagen de Dios y que cualquier antropología ha de estar basada en ello si no quiere alterar su dignidad.
Tú también, Francisco, vas a impartir la segunda ponencia sobre antropología cibernética. ¿Qué peligros ves en esta nueva era?
La reducción del ser humano a máquina, a objeto manipulable, a elemento prescindible, todo aquello que supone además también la idolatría de la tecnología, de la máquina, y al final en vez de ser algo que está a nuestro servicio, acabar nosotros sirviendo a esas tecnologías.
El lunes por la tarde tenéis una mesa de comunicaciones que toca palos muy distintos, sanidad, derecho, política y educación. ¿Tiene la teología mucho que decir sobre áreas tan diversas y tan humanas?
Sí, precisamente porque son humanas. Yo creo que la teología, sobre todo lo que es humano, tiene algo que decir, porque en todos estos ámbitos se afecta directamente a la vida de las personas, a su concepción, a su dignidad. Entonces, cualquier ámbito que afecta al ser humano, la teología tiene una palabra que decir.
El martes se cierra el ciclo hablando del mundo virtual y de la ética con la inteligencia artificial en pleno auge. ¿Qué tiene que decir la Iglesia sobre la identidad de la persona en la red?
Precisamente el que la persona no está sujeta a la red, que no depende su dignidad de esa red o de los contactos que hay en ella o de cómo se utiliza, sino que la defensa ante todo de las relaciones personales, del encuentro personal y que la red esté al servicio de las personas y que las personas no sean utilizadas como monedas de cambio en el comercio de la red.
Y para alguien que nos esté escuchando, que no sea experto en teología, ¿por qué le recomendarías acercarse el 9 y el 10 de febrero a la Casa de la Iglesia a estas jornadas?
Porque estas jornadas pretenden ofrecer una visión amplia sobre lo que la Iglesia tiene que decir sobre el hoy del ser humano, sobre los desafíos que se le presentan y que cualquier aportación que se hace desde estas reflexiones, yo creo que a cualquier persona que esté interesada en los desafíos actuales lo encontrará bastante interesante y que contribuirá a su formación.
Recordamos que estas jornadas son en la Casa de la Iglesia, en Plaza del Aseo número 6, en el Salón de Actos. Paco, ¿todavía pueden asistir los que estén interesados?
Sí, sí, la inscripción está abierta y además está la modalidad presencial y online. Y hay que meterse en la página web del centro y ahí se encuentran para rellenar un pequeño formulario y todavía están a tiempo.
En campusteologiacreta.com, ¿verdad?
Sí,
ahí encontrarán la información y pueden inscribirse. No sé si nos quieres dar alguna información de contacto más, algún teléfono.
No, es decir, realmente con la web.
Con la web es suficiente.
Sí, sí. Y todos los datos de contacto extras están disponibles en la web.
Tanto modalidad presencial, me decías, como online.
Sí.
El precio no sé si es el mismo. No,
el precio es el mismo.
Vale.
Varía que en online se permite la inscripción solo a una de las ponencias o a varias ponencias. No tiene por qué ser a todas.
Fenomenal. Pues Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por ayudarnos a entender mejor, ¿no?, quiénes somos, hacia dónde vamos en este mundo tan tecnológico. Os deseamos mucho éxito en estas 32 jornadas. Un saludo, Francisco.
Un saludo, muchas gracias.
Enseguida charlaremos con Gonzalo González Churiaque, delegado de Manos Unidas en Zaragoza. Hacemos una breve pausa y volvemos ya, no se vayan.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
David López nos ofrece una recomendación en nuestra sección Joyas del Continente Digital.
Hoy quiero hablaros del misionero digital Carlos Taracena. Él es evangelizador a través de sus redes sociales, concretamente a través de su cuenta de Instagram, @carlos_taracena. Carlos Taracena ha comentado que desde que comenzó a lanzar la misión en redes, se dio cuenta de que la gente tiene sed de verdad. La gente lo necesita, abren el corazón en cuentas como la suya. Asegura que la responsabilidad de llegar a los corazones es muy grande y que el 90% de las redes sociales no mueven a ninguna verdad. Es importante, dice, dar testimonio de la verdad al corazón. Solo se ha llegado hablando al corazón. Y nosotros, dice, vivimos a Cristo, transmitimos esa alegría, un Dios que se hace presente en la Eucaristía todos los días, e insiste que lo importante es que no nos alejemos de Dios. Carlos confiesa que el único motivo por el que permanece en las redes sociales es porque ha visto que tiene una misión a través de ellas. Para él es el lugar ideal para mostrarse a los jóvenes, para mostrarles que hay esperanzas. En ese es el sentido que él encuentra y que intenta transmitir. La vida de Carlos cambia radicalmente hace 3 años cuando se da cuenta que los dones que él ha recibido son para gloria de Dios y decide compartirlo con las personas. Relata que le encantaría llegar a la gente que no conoce a la iglesia porque él ha estado fuera y cuando estaba peor y salía de una relación tóxica fue un sacerdote precisamente el que le acogió. Eso sí, aunque Carlos cree que las redes sociales son una buena herramienta para acercarnos a las personas, está convencido de que las conversiones se viven de corazón a corazón y que a la gente no le cambia la vida por una buena campaña de Instagram, sino el tener un encuentro personal con Cristo.
Muchísimas gracias, David. Saludamos a Gonzalo González Churiaque, delegado de Manos Unidas en Zaragoza. Gonzalo, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a los oyentes.
Gonzalo, este año el lema de la campaña de Manos Unidas es impactante, declara la guerra al hambre. ¿Qué mensaje queréis lanzar a la sociedad con una frase tan contundente en los tiempos que corren?
Precisamente eso, el ser impactantes y en estos momentos que corren, ¿no? En nuestra organización este año la idea de la campaña va a ser girar en un reto que tenemos muy presente en estos días, lo estamos viendo continuamente, que es la paz, conseguir una paz verdadera y una paz duradera. Y te voy a dar, si me permites, unos datos para ponernos un poco la imagen de lo que está pasando en estos momentos. 78 países en estos momentos están involucrados en conflictos armados a lo largo del mundo, tanto sea dentro de sus fronteras como fuera de las mismas. Y existen ahora mismo 59 conflictos armados activos en el mundo, que es la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente no decrecen, sino que han crecido en tres conflictos con respecto al último año. Con eso, Manos Unidas, nos hacemos eco de esas palabras del Papa León XIV cuando decía que no podemos aceptar que la guerra moldee nuestra historia, ¿no? Manos Unidas, por supuesto, va a iniciar esta campaña en busca de poner énfasis sobre el desarrollo justo como camino para la paz. Por eso, ese subtítulo de nuestro lema de este año, Declara la guerra al hambre, que dice que paz y desarrollo, combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad, ¿no? Aparte, esta campaña va a ser un recuerdo de aquel Declaramos la guerra al hambre, con el que terminaba el manifiesto del año 1955 de las mujeres de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas y que fue precisamente la semilla de la que nació y luego creció lo que hoy es y conocemos como Manos Unidas.
O sea que tiene ese guiño a ese origen.
Tenemos ese guiño completo, de hecho, de aquella primera campaña que fue una campaña contra el hambre, quedó Manos Unidas, campaña contra el hambre.
Y el próximo martes, 3 de febrero, tenéis la puesta de largo de esta campaña en el Patio de la Infanta, en el Salón Aragón, a las 7 de la tarde. Cuéntanos qué se va a vivir en ese día y quiénes te acompañarán en la mesa junto al arzobispo.
Bien, como tú bien dices, presidirá, como todos los actos de Manos Unidas, nuestro arzobispo don Carlos. Y en él intervendrán dos personas que hemos traído es proceso y que pensamos que nos puede dar una buena visión del tema de la paz, del tema de los conflictos. Uno es el escritor y catedrático en historia medieval José Luis Corral, que estará con nosotros, y la otra es una persona que está viviendo estas situaciones in situ. Es una misionera laica, es socia local de Manos Unidas, que va a venir desde Mozambique para decirnos lo que ella está viviendo en estos momentos en ese país. Además, Mozambique es uno de esos países con los que nosotros este año en nuestra sensibilización vamos a hablar. Mozambique, Gaza, Haití, etcétera, que son esos conflictos olvidados, esos conflictos que no aparecen en los medios de comunicación, puede parecer que no existen, pero que muchos millones de personas están padeciendo y sufriendo.
Pues una cita indispensable, desde luego, ese 3 de febrero. ¿Qué hora? Recuérdanos.
A las 7 de la tarde en el Salón Aragón del Espacio Patio La Infanta de Ibercaja, que nuevamente nos abre sus puertas para que podamos hacer este lanzamiento de campaña.
Qué buen marco. Además de la presentación oficial, tenéis un acto muy especial en la Santa Capilla del Pilar el día 6 de febrero. ¿Qué significa para la delegación presentar esta campaña a la Virgen, ¿no? La mano de vuestro conciliario, además, ¿verdad?
Sí, es el acto más tradicional de Manos Unidas. Es el primer acto que se inició en Manos Unidas ya en sus orígenes en el año 1960, y es esa presentación de la campaña a la Virgen del Pilar. Además, no solamente lo hacemos por nosotros, sino que es un mandato de las distintas presidentas nacionales de Manos Unidas, que nos han dicho que pidiéramos a la Virgen, ¿no?, que nos dé fuerzas y que nos dé ánimos para la realización y poder llevar adelante las campañas de Manos Unidas, tanto en nuestra delegación de Zaragoza como, ya digo, a nivel nacional, para todo lo que es Manos Unidas. Es el acto central, vamos a decirlo así, el acto más simbólico, el acto más tradicional, y además en un día que para Manos Unidas es clave, que es el día del ayuno voluntario.
Qué importante ir de la mano de la Virgen. Otro plato fuerte llega el domingo, 8 de febrero, que es la Jornada Nacional de Manos Unidas. Ese día el arzobispo presidirá la misa en el altar mayor, del Pilar, a las 12 del mediodía. Ese es el momento en el que todo Zaragoza se une a una sola voz.
Ese es el momento en que, como tú dices, todos nos unimos en una sola voz, que es la voz de la Iglesia Católica, ¿no? La ayuda la solidaridad y la fraternidad con los hermanos nuestros que más están padeciendo el hambre, la pobreza, la desigualdad y la falta de paz.
Qué bien, pues también otra cita ineludible. Mirando atrás, 2025 pues fue un año también de mucho esfuerzo. ¿Qué balance haces de los proyectos, ¿no?, que lograsteis sacar adelante el año pasado, pues gracias también a la generosidad de los zaragozanos?
Yo siempre digo que empezamos de una forma muy calmada, ¿no?, queriendo sacar adelante los compromisos con los que iniciamos cada campaña, pero siempre tengo el mismo mensaje, y es que con la ayuda y la generosidad de todos nuestros socios, donantes y colaboradores, conseguimos hacer más. De hecho, la campaña pasada la comenzamos con 8 proyectos en los que nos comprometimos desde la delegación de Zaragoza, y hemos terminado con justo el doble, 16 proyectos. 16 proyectos que han ido destinados a 7 países de África, a 3 países de América, y 6 de ellos han sido en la India. Aparte de eso, nos han cofinanciado 2 proyectos, uno en Etiopía, la Diputación Provincial de Zaragoza, y otro el Ayuntamiento de Zaragoza en Palestina. Y hemos tenido, como desde hace muchos años, la importante colaboración de la Fundación Ibercaja en un proyecto que este año se ha desarrollado en la India. Uh-huh. Estamos hablando de 19 proyectos, y esto para nosotros, tenemos que dar las gracias a todos esos donantes, a esos socios, a esos colaboradores que siguen confiando sus donativos en Manos Unidas.
¿Cuánto dinero se logró recaudar en la pasada campaña y qué objetivo o estimación tenéis para este 2026, para que los nuevos proyectos no se queden en un papel?
Sí, a nivel de la delegación de Zaragoza, aunque estamos a expensas de esos datos oficiales de las auditorías externas a las que nos sometemos, pero casi podría asegurar que vamos a estar en torno al 1.100.000 euros, uh-huh, solamente la delegación de Zaragoza, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a decir, todo eso ha sido gracias a esa confianza que sigue depositando pues nuestros socios, nuestros colaboradores y nuestros donantes en nosotros. Ellos han dado cuenta, ellos viven y ellos saben de nuestra claridad y nuestra transparencia en los datos, y que en esas precisamente documentos de auditorías externas indicamos hasta dónde, a dónde va, hasta el último de los céntimos que recibimos, y eso creo que es muy importante.
Desde luego. Para este año que empieza, ¿en qué zonas del mundo, qué tipo de proyectos os vais a centrar desde la Delegación de Manos Unidas de Zaragoza?
En la Delegación de Zaragoza volvemos, como he dicho antes, a ese comenzar de una forma conservadora. Lo hacemos con 7 proyectos, uh-huh, que van a ir dirigidos 2 a la India, 2 a países de América del Sur y 3 van a ir a África. En concreto, mayormente vamos a tratar proyectos de educación. Nosotros seguimos pensando que la educación es el mayor arma para terminar en el mundo con la pobreza, el hambre y en este caso con la guerra, ¿no? Y son, como digo, proyectos educativos, son proyectos también sanitarios, y especialmente de formación sanitaria a las personas para que puedan detectar esas posibles enfermedades que a lo mejor no conocen o que tardan en ponerlas ante los facultativos, ante los médicos, para que puedan tratarlas a tiempo. Y también son proyectos, en este caso, de derechos humanos y de sociedad civil, ¿no? De decirles y de que sepan las personas a las que apoyamos que les asisten unos derechos. Es que muchos de ellos, hay millones de personas en el mundo que todavía desconocen que como seres humanos tienen derechos adquiridos, ¿no? Y tal. Bueno, pues hay proyectos específicos para hacerles conocer esos derechos y que puedan desarrollarse dentro de sus países y de la sociedad.
Uh-huh. Antes nos hablabas de lo que se recaudó en 2025. ¿Cómo puede la gente colaborar con vosotros? ¿Hay una colecta especial el día del 8 de febrero? ¿Cuáles son las formas de colaboración?
Sí, ahora mismo tenemos el día 7 y 8 de febrero, el fin de semana ese, las colectas en nuestras parroquias van dirigidas precisamente a la jornada nacional de Manos Unidas, ¿no? Independientemente de eso, a lo largo de todo el año, pues se puede colaborar de muchísimas formas. La cuestión, como decimos nosotros en Manos Unidas, es querer hacerlo. Eso es lo importante. Y se puede colaborar tanto de forma económica, haciéndose socio, que son fundamentales para nosotros porque es el punto del que partimos para saber en qué nos podemos comprometer para sucesivos años. Lo pueden hacer por medio de una transferencia bancaria a nuestras cuentas de Ibercaja. Se puede utilizar el Bizum entrando en Colabora con Manos Unidas. También podemos, por supuesto, venir a la delegación donde les atenderemos perfectamente. Hay mucha gente que viene a la delegación porque, aparte de querer colaborar con Manos Unidas, quieren tener ese contacto con nosotros, ¿no? Esa comunicación con nosotros, preguntarnos cómo nos va, qué es lo que estamos haciendo, etcétera. Podemos entrar en la página web de Manos Unidas, manosunidas.org, donde podemos incluso colaborar con un proyecto específico que queramos, porque nos gusta, ¿no? Y decir, pues me gusta este proyecto educativo en la India y podamos colaborar con él. Como digo, hay muchas formas de hacerlo, lo que tiene que haber es el querer hacerlo. Y también se puede colaborar, y además hago un llamamiento a eso, como voluntarios en la delegación. Siempre necesitamos voluntarios y siempre tenemos las puertas abiertas para todas esas personas que quieren colaborar con nosotros y trabajar por un mundo más justo.
Pues Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo por esa labor incansable que hacéis desde Manos Unidas para que el mundo sea un lugar más justo. Estaremos pendientes de todos esos actos de la próxima semana. Un abrazo fuerte y mucha suerte con la campaña.
Y muchas gracias a vosotros por dar voz a los que no la tienen.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.